Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Para evitar confusiones, les comento que en los dos domingos anteriores no se transmitió este programa. Radio María tuvo unas jornadas institucionales de promoción de la radio y la semana pasada transmitió las actividades del Papa Francisco en su viaje a Cuba y a los Estados Unidos. No he vuelto a comentar que en estas charlas quisiera acercarme no solo a los creyentes, sino también a los no creyentes, a los católicos que han dado un paso al costado y se han alejado de la fe, y también a los vacilantes. Estoy convencido de que con frecuencia hay quienes se alejan de la fe de sus padres porque no la conocían bien. Quisiera colaborar con los creyentes a ahondar en su fe y que los no creyentes conocieran mejor nuestras razones para creer. Espero que así no solo conservemos unas buenas relaciones con todos, sino que las profundicemos y las hagamos duraderas. Participemos en la cultura del encuentro que vive el Papa Francisco. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco nos ha dicho de diversas maneras que, de acuerdo con nuestra vocación cristiana, no nos debemos encerrar, sino que debemos salir a las fronteras. En su visita al santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba, nos puso de ejemplo a la Virgen María cuando dijo: "Cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño". Estamos invitados a vivir la revolución de la ternura como María, Madre de la Caridad. Estamos invitados a salir de casa, a tener los ojos y el corazón abierto a los demás. Nuestra revolución pasa por la ternura y por la alegría que se hace siempre proximidad, que se hace siempre compasión, que no es lástima, es padecer con, para liberar, y nos lleva a involucrarnos para servir en la vida de los demás. Nuestra fe nos saca de casa para visitar al enfermo, al preso, al que llora y al que sabe también reír con el que ríe, alegrarse con las alegrías de los vecinos. Como María, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad de un pueblo noble y digno. Como María, Madre de la Caridad, queremos ser una iglesia que salga de casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Como María, queremos ser una iglesia que sepa acompañar todas las situaciones embarazosas de nuestra gente, comprometidos con la vida, la cultura, la sociedad, no borrándonos, sino caminando con nuestros hermanos todos juntos. Todos juntos sirviendo, ayudando. Todos hijos de Dios, hijos de María. Hasta allí el Papa. También en Cuba, después de escuchar las palabras del joven que habló en representación de sus compañeros en reunión con los jóvenes, el Papa Francisco dijo algo que quisiera fuera mi actitud con los que piensan distinto. Repito sus palabras en el castellano argentino que a veces emplea el Papa. Dijo: "Cuando una religión se convierte en conventillo, pierde lo mejor que tiene, pierde su realidad de adorar a Dios, de creer en Dios. Es un conventillo de palabras, de oraciones, de yo soy bueno, vos sos malo, de prescripciones morales. Y cuando yo tengo mi ideología, mi modo de pensar, y vos tenés el tuyo, me encierro en este conventillo de la ideología". Corazones abiertos, mentes abiertas, Si vos pensás distinto que yo, ¿por qué no vamos a hablar? ¿Por qué siempre nos tiramos la piedra sobre aquello que nos separa, sobre aquello en lo que somos distintos? ¿Por qué no nos damos la mano en aquello que tenemos en común? Animarnos a hablar de lo que tenemos en común. Y después podemos hablar de las cosas que tenemos diferentes. Pero digo hablar, no digo pelearnos, no digo encerrarnos, no digo conventillar, como usaste vos la palabra, dirigiéndose al joven que había tenido el discurso primero. Por eso, solo es posible cuando uno tiene la capacidad de hablar de aquello que tengo en común con el otro, de aquello para lo cual somos capaces de trabajar juntos. Me corrijo, pero eso es solo posible. En Buenos Aires estaba una parroquia nueva, en una zona muy, muy pobre. Estaban construyendo unos salones parroquiales, un grupo de jóvenes de la universidad. Y el párroco me dijo, ¿por qué no te venís un sábado y así te los presento? Trabajaban los sábados y los domingos en la construcción. Eran chicos y chicas de la universidad. Yo llegué y los vi y me los fue presentando. Este es el arquitecto, es judío. Este es comunista. Este es católico práctico. Todos eran distintos, pero todos estaban trabajando en común por el bien común. Eso se llama amistad social, buscar el bien común. La enemistad social destruye, y una familia se destruye por la enemistad. Un país se destruye por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra. Y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por la guerra, porque no son capaces de sentarse y hablar. Bueno, negociemos. ¿Qué podemos hacer en común? ¿En qué cosas no vamos a ceder? Pero no matemos más gente. Cuando hay división, hay muerte. Hay muerte en el alma porque estamos matando la capacidad de unir. Estamos matando la amistad social. Y eso es lo que yo les pido a ustedes hoy. Sean capaces de crear la amistad social. Hasta allí, el Papa Francisco a los jóvenes de Cuba. Ese quisiera yo fuera el espíritu de estas charlas. Si no lo cumplo, por favor, llámenme la atención. Pónganme un correo. Ahora, continuemos con el tema que estábamos tratando, sobre Dios que se comunica con nosotros. Dios no se encerró. Por el contrario, se abrió y se dio. Es un ejemplo para todos. No encerrarnos, no callar. Escuchar y dialogar. ¿Cómo ha sido el diálogo de Dios con nosotros? Como habíamos afirmado que lo que creemos sobre Dios y su relación con nosotros no es producto de nuestra imaginación, sino que Dios mismo nos lo ha dado a conocer, dedicamos la charla pasada a estudiar los modos como Dios se ha comunicado con nosotros, los seres humanos. Vimos que en la grandiosidad y belleza del universo, todo nos habla de Dios. Dios se expresa con su acción. Obras son amores. Aprendimos que Dios nos habla con el lenguaje de los afectos, no solo por su amor expresado en las maravillas creadas por Él para los seres humanos, sino que se vale de los mismos seres humanos para mostrar su amor y su misericordia. Decíamos que cada persona que atiende con afecto a otro ser humano es un mensajero amoroso de Dios. Afirmamos que si la primera iniciativa de Dios por darse a conocer, lo que se llama revelación natural, fue la creación del cosmos, que en sí mismo es un mensaje de Dios, la segunda forma de la revelación de Dios, a la que se llama revelación sobrenatural, la otra era revelación natural, la revelación sobrenatural se expresa en la historia personal de cada uno de nosotros, todos los seres humanos. En el mismo momento en que nos creó, Dios nos dio una vocación, un destino. Dios se manifiesta en la conciencia de cada uno, dándole junto con la vocación, que es el destino a vivir su vida en la eternidad, también los dones necesarios para hacer realidad esa vocación. De manera que nuestra vocación es llegar un día a vivir con Dios en la eternidad, y tenemos los medios dados por Él para recorrer el camino para ese viaje. Nos preguntamos por qué, habiendo tantas señales de Dios que se ha acercado de tantas maneras a la humanidad, no todos los seres humanos lo reconocen todavía. Como vimos que el Papa Pío XII nos explicó, y por experiencia sabemos todos que aceptar las verdades de la fe puede suponer renuncia a los propios intereses, placeres y gustos. Es que sentimos el peso del pecado original. Pío XII dice agudamente que cuando a la aceptación de verdades de la fe se anteponen intereses personales, placeres, gustos, y yo añadiría, cuando se antepone la soberbia, se cierran los ojos a la verdad que puede mostrar la razón, y esas personas se convencen de que esa verdad es falsa o por lo menos dudosa. Como que hay una predisposición a juzgar falsas cosas que no quisiéramos que fueran verdaderas. No es sino que pensemos en las razones aducidas por algunos para alejarse de las prácticas religiosas, y en algunos casos, aún para abandonar la fe. Y algo más, hoy se reclaman falsos derechos sin fundamento, como si fueran verdaderos derechos. Y nos preguntamos, ¿qué sucede con las personas que desconocen a Dios? Terminamos la charla anterior con un párrafo de Bernard Sebue que responde a esa inquietud. Se encuentra en la página 182 del libro Creer, y la repito ahora. El que los hombres se hayan hecho pecadores no anula en absoluto la iniciativa de Dios, que los mantiene en la esperanza de la salvación y les promete una redención. Cuida del género humano sin interrupción, con el fin de dar la vida eterna a quienes lo buscan haciendo el bien. San Pablo lo dijo ya: vida eterna a los que, mediante la perseverancia en las buenas obras, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Romanos 2:7. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Esta afirmación de la voluntad universal de salvación nos garantiza que, pase lo que pase después, ningún hombre, de ningún lugar y de ninguna época, es olvidado por Dios. Todos pueden llegar a conocerlo de manera suficiente para recibir la salvación y, por tanto, la felicidad definitiva. Eso quiere decir que todos los seres humanos en alguna forma tienen los medios para salvarse. Los caminos de Dios para darse a conocer son infinitos. Él es más ingenioso, más creativo que nosotros. Una manera de hacer el camino hacia Dios es la perseverancia en las buenas obras. No entenderíamos cómo no llegaría a Dios una persona que obre el bien. También es verdad, sin embargo, que a esa voluntad de Dios de que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, se puede oponer la voluntad humana. Y como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Y Dios respeta nuestra libertad. A veces se interpreta a Dios como si tuviera las mismas limitaciones de los seres humanos. Y es que solo por la fe, con la ayuda de la gracia, podemos comprender el amor de Cristo que en palabras de San Pablo a los Efesios 3:19 excede a todo conocimiento. Como nosotros tenemos mucha dificultad en perdonar, por ejemplo, juzgamos que Dios tampoco nos va a perdonar. Pero la misericordia de Dios es infinita. Nuestra disposición a perdonar, en cambio, es muy limitada. Somos mezquinos. Dios, en cambio, es amor. Y el amor es generoso. Se recurre mucho a la descripción que San Pablo hace del amor en su segunda carta a los Corintios. Veamos solo algunos de sus rasgos. El amor es paciente. Dios nos tiene toda la paciencia del mundo, con la ternura de una madre, con la tranquilidad de quien nunca tiene prisa, con la humildad de quien fue capaz por la encarnación de asumir la condición de siervo. Por eso, el amor de Dios no es presumido. No reclama el reconocimiento público como cuando nosotros esperamos el agradecimiento, la recompensa, la foto, el aplauso, la publicidad. Nos sentimos mal cuando no nos agradecen algo que hicimos. Dios nos espera, nos da la mano. Es un misterio para nuestra mezquindad. La voluntad de Dios de que todos los seres humanos nos salvemos tampoco excluye a los que vivieron en períodos oscuros de la historia. Por ejemplo, antes de Abraham, ¿cuántos siglos habían transcurrido desde la creación hasta la aparición en la historia de Abraham, nuestro padre en la fe? También a esos pueblos anteriores a Abraham, desconocidos por nosotros, les debió alcanzar la misericordia de Dios y tuvieron la posibilidad de salvarse. Y hoy, a todos los pueblos que no tienen ninguna vinculación con Abraham o ninguna noticia de Jesucristo, por caminos que desconocemos, les alcanza el amor de Dios. Bernard Sebouet, en la página 182 y siguiente, nos explica este misterio de la voluntad salvadora universal de Dios, inscrita en el corazón del hombre. Dice: esta revelación primera está inscrita en el corazón de los hombres. Romanos 2:15. Es lo que se llama la ley de la conciencia, referencia primera de toda conducta moral. La conciencia misma es portadora de una ley. John Henry Newman, el célebre erudita anglicano, convertido al catolicismo por exigencia de su conciencia, describió bien esta ley del corazón. ¿Cuál es la principal guía del alma dada a toda la raza de Adán, tanto fuera del rebaño de Jesucristo como dentro de él? Es la luz de la conciencia, la verdadera luz que ilumina a todo hombre, tanto si un hombre ha venido al mundo en las tinieblas del paganismo, como si lo ha hecho dentro de una revelación corrompida. En todos los casos, tiene en su corazón un cierto dictamen que le da órdenes. No es un simple sentimiento, ni una simple opinión o impresión o visión de las cosas. Es una ley, una voz que habla con autoridad. Es algo superior a la personalidad del hombre. Puede desobedecer a esta voz, puede negarse a escucharla, pero esta permanece. Hasta allí la cita de John Henry Newman. De manera que la ley natural es una voz que habla con autoridad en el interior de la conciencia. Pero a pesar de todo, podemos negarnos a escucharla y a obrar de acuerdo con ella. Es interesante. La ley natural es una comunicación de Dios que habla a nuestra conciencia. Quizás por eso hay hoy no creyentes que niegan la existencia de la ley natural. Pero sin duda, en el interior de su conciencia, una voz les dice qué está bien y qué está mal. Dios no solo ha hablado a los seres humanos con su amor expresado en las maravillas de la creación y con esa voz interior de la ley natural. La Biblia también guarda la palabra de Dios que Dios dirigió a la humanidad desde su llamada a Abraham, el primer ser humano que escuchó la voz de Dios, cuando le anunció la vocación de ser el padre de su pueblo escogido, como nos narra el capítulo 12 del libro del Génesis. Cebué nos instruye en la página 184 cómo debemos entender esa llamada de Dios a Abraham. Dice que el relato del Génesis no recoge la experiencia concreta de Abraham. Expresa la interpretación de sus orígenes por el pueblo judío a través de la gesta de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. El relato está lleno de significación religiosa. La migración de Abraham desde su tierra de Caldea hasta Israel es interpretada como un primer acontecimiento fundador del pueblo de Israel mucho antes de la historia de Moisés. Abraham, el primer judío, fue guiado por Dios en todo lo que hizo y creyó en la palabra de Dios. Recordemos que según la Biblia, Abraham dejó su tierra y emigró a un país que desconocía. Sigue Cebué unas líneas más adelante a este propósito. Si Abraham se ha jugado la vida por inspiración divina, es porque Dios le ha hablado. Nada se nos dice sobre el cómo. La historia de Abraham es fruto de una iniciativa de Dios que ha entrado en su vida. Abraham creyó y se puso en marcha. Obedeció la palabra de Dios. El signo de que no se trata de una ilusión es precisamente que el pueblo prometido existe y que es él quien interpreta en la fe la primera iniciativa de Dios al respecto. El siguiente relato de Cebué nos ayuda a relacionar la historia de la vocación de Abraham con nuestro propio llamamiento a la fe en el bautismo. Dice Cebué: otro signo de la presencia de Dios en la historia de Abraham es que cada uno puede revivir su propia experiencia de fe a partir de este relato. A un catecúmeno adulto se le pedía que leyera la historia de la vocación de Abraham. Él no entendía por qué su preparación al bautismo tenía que pasar por el estudio de este relato antiguo, con el cual no sentía ninguna vinculación. Pero un día le vino la iluminación. «¡Abraham soy yo!», exclamó. El relato había funcionado en él. Este hombre había entrado en la historia y se había identificado con el personaje. La vocación de Abraham se convertía así en parábola de su propia vocación a la fe y de lo que había dejado para responder a ella. Como vemos, Dios nos ha revelado su verdad de varias maneras. En la próxima charla seguiremos los pasos de la palabra de Dios que continuó hablándonos por medio de Moisés y de los profetas. Los espero. Muchas gracias.